Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo.
Amigos de EXA, qué gusto me da saludarlos, darles la bienvenida y además ofrecerles para auditivamente pues pasarla bien y sobre todo quien no lo conozca conocer, los pocos que no lo conozcan y los que ya lo conozcan que lo reconozcan.
Ok.
Franco Escamilla, ¿cómo estás?
Servidor, ¿cómo estás? Me quiero Jesse feliz, gracias por la entrevista.
Oye, Franco, pareciera que tu carrera ya no tiene límites de cuando empezaste ahorita, pues a nosotros nos da la impresión, a nosotros que te vemos en el Facebook, en YouTube, que te seguimos, nos pareciera que pasó muy rápido, o sea, que esto fue hace nada, o sea, que hace 5 minutos estabas empezando, pero yo creo que para ti ha sido mucho tiempo y cada minuto ha costado sangre, sudor y lágrimas, ¿no?
Sí, sin duda, digo, llevamos 3 años haciendo las cosas ya con la gente que sabe quién soy, al menos uno que otro ya nos conocía, pero hace 10 años que empezamos a hacer comedia, hace 8 años que empezamos a ir a una que otra ciudad, pero la gente se ha dado cuenta más bien de lo que hemos estado haciendo de hace 2 años a la fecha, ¿no? Cuando empezamos con el Blanquita, con el Teatro Galerías, ya como que voltearon más para este lado.
Oye, cuando empezaste, ¿cuál era tu sueño?
Honestamente, llenar un bar de 80 personas. Ese era mi ideal, decir, poder hacer una función por semana en un bar de esas dimensiones, decir, estar en Monterrey 3 semanas y al cuarto fin de semana ir a Toluca para 100 personas, luego 3 semanas en Monterrey y luego otra vez, no sé, en Guadalajara, ¿no? Ese era mi trabajo ideal y en base a eso trabajamos, ¿no? Para lograr esos números, nunca nos imaginamos que se iban a disparar de esta manera.
¿Cuál ha sido el momento en el que Franco Escamilla pudo haber dicho, ah, chica, ya, ingue, o sea, ya, o todavía no lo ha dicho?
No, fíjate que no, porque en su momento fue el Teatro Blanquita. En su momento dije, yo cuando era niño escuchaba o veía en la tele que Polo Polo anunciaba temporada en el Blanquita, o que ciertas obras de teatro de artistas de la televisión y del cine se presentaban en ese teatro. Entonces, cuando me dicen, te vas a presentar en el Blanquita, para mí fue un dije, ya, ¿no? Ya. O sea, dije, voy a pisar el mismo escenario que Polo Polo y todos ellos. Dije, ya llegamos. Pero después vinieron cosas, eventos para más personas. Hicimos palenques, hicimos Metropolitan, 2 funciones, galerías, Auditorio Banamex en Monterrey para 6.500 personas. Entonces, ya no hay una porque hicimos...
¿Cuál es el más grande que has hecho?
Auditorio Nacional, hicimos 2 funciones en diciembre del año pasado y llegamos a 19.600 personas.
Y cuando estás parado ahí, ya en el Auditorio Nacional, 10.000 personas que te van a ver, que te conocen, ¿ya qué sigue? O sea, que te sales, camerino, tranquilo, te fumas, me imagino.
Chorro.
Cigarrito. Entonces dices a tu equipo, ah, caray, ¿y ahora qué sigue? Sí, o sea, sí. Cuando llenas el Auditorio Nacional 2 días, ¿siguen los sueños?
Sí, sabes que es interesante que lo preguntes porque yo caí en una mini depresión después del Auditorio Nacional. Fueron 10 días que estuve tirado en cama en Monterrey, pero mal, mal viajado, porque llegué a pensar, dije, caray, se me hace que ya llegamos a lo más grande que vamos a llegar en toda la vida. Y ya, o sea, ya no podemos hacer nada más, ya de aquí vamos en caída libre, ya tengo que ver, buscarme otras cosas por hacer. Y me confirma mi representante que íbamos a presentarnos el 22 de diciembre en el Improv de Hollywood. Entonces dije, pues es un lugar en el que ha estado Adam Sandler, Gabriel Iglesias, Louis C.K. Y dije, por la anécdota estaría lindo ir. Y de ahí nace el nombre del show del siguiente año y me tocó presentarme en Hollywood para 150 personas y volví a sentir que me brincó el corazón. Entonces dije, no es la cantidad de personas lo que importa, sino seguir cruzando fronteras. Me confirmaron que este año íbamos a hacer Japón, íbamos a hacer Madrid, íbamos a hacer Berlín. Ya se confirmaron, ya Dublín, ya es sold out. Entonces siempre va a haber algo. O mañana te presentas en cualquier ciudad y el público se entrega de una manera que te vuelve a latir el corazón fuerte. Entonces siempre hay algo más, siempre hay algo más. Espero que siempre hay algo más. Si no, me voy a deprimir otra vez.
Oye, yo te he visto en video y veo que manejas el stand-up, la comedia, espero que esté bien aplicado.
Sí, sí, sí.
De manera muy exquisita y que le das un toque a cada uno de los lugares, porque te he visto en varios lugares chicos, medianos, de distintas ciudades. Y luego, cuando venía, me daba la impresión, dije, no, a mí sí me hace que el Franco de todo hace una historia, porque termina siendo un contador de historias, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Como un cuentacuentos.
Sí. Y incluso hasta decía, no, hombre, igual hasta de la entrevista que le haga. Dijo, no, ¿qué crees? Pues vino un cuate y de la radio y entonces... Y, ¿nace uno con eso? ¿O se practica? ¿Se ensaya?
Es un músculo, ¿eh? El único que he logrado desarrollar en toda mi vida. Pero eso lo aprendí hace mucho de un maestro que decía que el cerebro es un músculo, y yo la traduje a decir, bueno, la comedia es un músculo. Si tú mismo empiezas a buscar comedia, la vas a encontrar. El que busca, encuentra. Entonces, obviamente no se puede de todo, ¿no? Me tocó cuando estuvo internado mi niño, recién nacido, estuvo en incubadora unos días y no se me ocurrió ningún chiste de eso. Se me ocurrió uno cuando él salió de ahí. Ya cuando me entregan a mi niño y todo, ahora sí volvió la comedia. Pero cuando me dicen, tu hijo tuvo un pequeño paro respiratorio, está en cuidados intensivos, ahí ya no hay comedia. Entonces, no, ni la busqué, ni había forma de encontrarla. Pero de ahí en fuera, cuando tu familia está bien, creo yo que todo puede hacerse comedia.
Y en esos ensayos, ¿no?, que tienes, porque imagino que todo el tiempo estás, puedes ir en el coche ensayando, sí, preparando, sí, en un avión, en tu casa, en el comedor, puedes estar desarrollando y haciendo historias. Me imagino que además así es. En este ensayo, cuando la vida te cae, así de, como un balde de agua fría, ¿el traje de Franco Escamilla lo guardas o cómo?
Sí, se tiene que apagar un ratito el switch, ¿no? Tú mismo no llegas a tu casa con tu familia haciendo locución, ¿no?
¿Cómo están todos?
Exacto.
¿Qué onda, banda?
Que te diga...
8:15.
La temperatura a 25 grados, ¿no? No llegas haciendo eso. Llega un momento en que yo también me quito la máscara de comediante y estoy sentado comiendo con mis hijos, pero te voy a decir, a veces ese switch se prende solo. A veces mi hijo me hace un comentario, o mi hija, o mi esposa hace un comentario que les digo, ah, sorry, y lo escribo. Le digo, eso, sorry, pero eso va para el show. Es una frase, es un chiste local en mi familia y amigos que decimos, va para el show. No va para el show, no, va para el show, así se dice, porque hay veces que brinca un chiste y tienes que atraparlo, no puedes dejarlo. Mi lado comediante me dice, brother, eso sirve, no, no se puede quedar aquí en una comida en casa.
¿Quién es tu ídolo?
¿Mi ídolo en qué?
¿En tu profesión?
En mi profesión.
¿En todo?
En todo.
Sí.
Híjole, mi mamá. Mi ídolo, claro, en todo. Sí, mi mamá. Es una señora que se la ha rifado en muchas cosas. Pero en la comedia, te puedo decir que tengo muchos ídolos. No hay uno nada más. En español, lo he dicho muchas veces, Polo Polo es el rey. Nunca se le va a desquitar eso. Nunca se le va a discutir, perdón. Adal Ramones. Yo era muy fan de Adal Ramones cuando era adolescente. Me gustaba mucho su trabajo en otro rollo. Él hacía un tipo de stand-up muy lindo, situacional. Soy muy fan de la comedia de Eugenio Derbez, del humor cándido de Teo González, del humor barbárico que tiene el norteño. Soy muy fan de ellos. Soy fan de mis compañeros, soy fan de mis amigos, porque soy fan de la comedia, bro. O sea, me gusta mucho la comedia. No nada más trabajo en ella, la vivo, la consumo y estoy en contacto pues el mayor tiempo posible. No tengo uno, pero sí muchos ídolos.
Oye, ¿qué pasa cuando... Pues sabes que ahora Franco Escamilla ya es ídolo de varios. ¿Qué pasa cuando se hace? No, sí, y es así. Porque tu trabajo te ha costado.
Sí, sí.
¿Qué pasa cuando alguien se acerca y te pide un consejo?
Nunca sé qué decirles. Porque me dicen, ¿cómo le hago para ser así como tú? Yo no sé, porque yo no me di cuenta cómo le hice para hacer las cosas como las hice. Lo más parecido a un consejo que les he dado es algo que me marcó, que esta carrera de la comedia o cualquier profesión es una carrera de resistencia, no de velocidad, ¿no? Que tú mismo lo has vivido en la locución, gente que lleva 20 años pateando y en el año número 21 da el guamazo a nivel nacional y eso es lo que cuenta, ¿no? La paciencia, la resistencia. Como el otro del Duarte, ¿verdad? Y continencia y impotencia y no sé qué más madres dijo. Ay, perdón.
Oye, Franco, y es que ahorita estaba reflexionando. No es fácil decir voy a Dublín y está sold out. Porque
son más de 100 personas.
No importa, fueran 20.
Sold out suena muy feo, pero...
No, pero personas. Es que fueran 15 o 20. O sea, realmente ir ya a otro continente donde no se habla el idioma, pero que sabes que pueden ir paisanos con amigos que no entienden, pero que se van a reír, llevar a la comedia mexicana a otros países, a otras culturas. Eso no es fácil y sí puede ser una semilla para que luego vengan, pero también puede ser marcar una pauta, ¿no?
Mira, vivimos algo muy lindo cuando se cerró Japón. Al mismo tiempo me confirma Brian, mi representante, que se confirmaba Sydney, Australia. Entonces se comunican con nosotros, como se enteran que va a ir un mexicano a Sydney, se comunican con nosotros de una oficina. Oye, queremos traer comediantes mexicanos a nuestro festival de humor, queremos que venga Franco. Entonces Brian le dice, ¿sabes qué? Franco no puede, pero te dejo toda esta lista de teléfonos que son los comediantes que hacen stand-up en México, y dos de ellos los firmaron para ir a hacer show a Sydney. A mí me brincó el corazón, dije, está genial que volteen a ver a México, porque es un festival hispano, o sea, no mexicano. Hay gente de todos los países de Latinoamérica, Centro y Sudamérica, pero también hay mucho español que viven en Melbourne, en Sydney, y hacen un festival hispano, y ya voltearon a México para traer comediantes, y eso, plantar banderas, se me hace genial.
Oye, Franco, para la gente que nos está escuchando en este momento en el coche, en la oficina, en casa...
Sí, cuidado atrás.
Dime una cosa, ¿el DF qué onda? ¿Cómo pinta el DF de cara a la carrera de Franco Escamilla para lo que resta el año?
Me encanta la Ciudad de México, lo único que aborrezco es su tráfico. No puedo, no sé cómo la gente que va manejando no hace, mi hermano, mis respetos, cómo no has hecho para... Yo me hubiera bajado, dejado el carro abandonado y corriendo desnudo por la avenida, porque me ha tocado tantito tráfico y llegué traumado a casa. Yo me quejaba del tráfico en Monterrey hasta que fui a hacer el show al DF y dije, nunca más. A donde quiera que vamos, incluso en Los Ángeles se quejan de que tienen mucho tráfico y yo, mis niños, no saben nada. Me encanta la Ciudad de México. Se está preparando algo lindo, grande para cerrar. Y a mí me gusta hacer algo grande en el DF. De entrada son millones de habitantes. Y cada que vamos a la Ciudad de México, desde que fuimos a Beer Hall para 80 personas hasta que hicimos el Auditorio Nacional, se siente un cariño grande porque la Ciudad de México consume mucho stand-up, les gusta la comedia y son gente que no le importa viajar 2 horas en el tráfico de ida y 2 de regreso para irte a apoyar a un show. Entonces, les estoy eternamente agradecidos a los chilangos.
Franco Escamilla, muchas gracias.
Gracias a ti, Jesse, por esta entrevista y encantado de la vida.
No, hombre, gracias por estar acá, gracias por tu humor, gracias por llevar al mundo la comedia mexicana.
Ah, mi humor, perdón. Humor.
Sí, no.
Y dije, no. ¿Quién te dijo?
Gracias, Franco.
No, gracias a ustedes.
Podcast. Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en vivo.